Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Muy buenas tardes. Bienvenidos a Política en Directo, con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. Hoy es 22 de abril de 2026. Gracias por su preferencia, por su compañía. A 34 años de aquella tragedia que enlutó sector Reforma de esta ciudad, las explosiones del 22 de abril de 1992. Gerardo Huerta es el responsable de la conducción técnica. Un saludo para él, también en los chicos que se encuentran en la cabina de operaciones, Osvaldo Estrada, Charlie Flores, un saludo para los tres. Y de mi lado, ya con el enlace correspondiente, porque hoy es miércoles, miércoles de colaboración política del abogado Miguel Ángel Arévalo Ramírez, saludo a Bere Flores, Berenice Flores, y de inmediato, sin más preámbulos, voy a la línea telefónica con nuestro participante, nuestro experto en temas de datos personales, derecho corporativo y analista político, el abogado Miguel Ángel Arévalo Ramírez, que el día de hoy nos hablará de la falta de empatía de los políticos, y por eso creo que vale la pena comenzar recordando la tragedia, porque vaya que cada año tienen que andar volviendo a pedir que se les cubra aquello que tiene que ver con la atención a estas víctimas de las explosiones por la negligencia de las autoridades. Bienvenido, abogado, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hasta muy buenas tardes, contento como cada miércoles de estar con todos ustedes y que bueno, pues nos regalan algunos minutos de su tarde para escucharnos. Y justo hoy vamos a platicar algo que, pues, otra vez va a ser un tema que al principio seguramente muchos de un color van a estar muy contentos y diciendo, sí, sí, desgraciados, sí, a todos son iguales. Pero cuando pasemos a la segunda parte, se va a voltear la moneda, porque pues nos queda claro que todos son iguales. Y Esperanza, ¿a qué me refiero? Hablo particularmente de la falta de empatía, solidaridad, y hasta respeto de parte de nuestros funcionarios públicos ante diversas situaciones del contexto político y social, económico que vivimos en México. Y voy a empezar hablando de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, que, digo, haciendo paréntesis, acaba de regresar de este viaje a Barcelona, en donde se reunió con un grupo de políticos indeseables, impresentables en muchos casos, como es el propio presidente del gobierno español, a quien pues yo con total certeza puedo decirte que dentro de la comunidad española no lo queremos, y no conozco a ningún español que hable muy bien de este hombre que se mantiene en el poder únicamente por acuerdos con extremistas, separatistas y algunos que aún ven al terrorismo como una forma de expresarse en el mundo. Pero ya que regresa Claudia Sheinbaum de este viaje, donde por cierto se toma fotos en clase turista, en un vuelo de más de 12 horas que pues estuvo incomunicada de los asuntos de Estado, y eso es realmente preocupante, opta por el populismo antes de la funcionalidad, de que no está mal que un presidente o una presidenta tome un vuelo privado para poder trasladarse de un lugar a otro, pero bueno, populismo a final de cuentas. ¿Y a qué vamos con el tema de la empatía, Esperanza? Pues han sido ya varios los acontecimientos en donde nuestra presidenta pues manifiesta situaciones muy desagradables respecto a la situación económica, como por ejemplo cuando le decían que la comida estaba muy cara, respondía, pues coman frijoles. Si le decían que la luz estaba muy elevada de precio, decía, pues no la usen. Y ahora, lo que dijo hace apenas algunos días, con el tema de la gasolina, que si la gasolina premium estaba muy cara, dice, pues pónganme la verde. Es decir, un presidente, una presidenta que no tiene empatía por la situación económica y sus respuestas son, no lo usen, no lo hagan, pues en realidad está fallando como líder de todas y de todos los mexicanos. Quiero recordar también alguna vez el exalcalde de Guadalajara, tal vez tú te acordarás, de Esperanza, del señor Ramiro Hernández, a quien aprecio mucho, pero se le salió a decir, ingeniero, hay mucha inseguridad en Guadalajara, bueno, no salgan a la calle para que no lo roben. Entonces, este tipo de comentarios que pueden sonar muy absurdos y muy fuera de lugar, son repetitivos, de Esperanza, y son muy constantes en nuestros líderes. Otro que también ha fallado en la empatía ante la situación recientemente fue el alcalde de Zapopan, Frangé, que le preguntan sobre el tema inmobiliario, sobre la los elevados montos en los precios de los inmuebles en Zapopan, y responde, bueno, pues al que le guste lo bueno cuesta, lo bueno es caro, ¿no? Y si, si no les alcanza, pues no, aquí no es, ¿no? Esta es otra forma de una falta de empatía, una falta de buena comunicación política ante los mensajes. Y por eso digo que todos son iguales, por aquí vamos a señalar este tipo de acontecimientos y acciones que los políticos han hecho. Como también lo hizo en su momento Pablo Lemus, lo platicábamos el otro día tú y yo, Pablo Lemus, que tal vez él está acostumbrado a vivir en un círculo social de clase media alta, él es empresario, y no se lo reprocho, creo que todos tenemos la aspiración de llegar a tener empresas, de llegar a tener empleados, generar recursos para distintas familias, generar algo de bien para la sociedad, pero no se nos debe de olvidar que no todos estamos en estas mismas condiciones sociales y que no todos estamos en este mismo círculo o en esta misma burbuja económica y social, como para decir, por ejemplo, que con la tarjeta La Única te podías ir a comprar unos cafés a Nueva York, ¿no? Cuando muchas personas apenas si pueden alcanzar a comprar la canasta básica con los sueldos que tenemos en México. Y justamente, Esperanza, hablando del tema de la tarjeta para irte a comprar unos cafés a la ciudad de Nueva York, a la ciudad de los rascacielos, queremos mencionar también, bueno, quiero, pues yo solo quiero mencionar sobre este tema que acaba de salir hace también algunos días, y es el transporte público para niñas y niños de Jalisco. No que sean estudiantes, no que sean que pertenezcan a alguna organización DIF, qué sé yo, no. Para todas y todos los niños del estado de Jalisco tienen derecho a 2 viajes al día de manera gratuita. Aquí el tema a resaltar es que regresamos, Esperanza, al tema de la tarjeta La Única. Esa tarjeta que se logró echar para atrás por la situación de tratamientos indebidos de datos personales, excesivos, de obligar al titular a tener que sacar una tarjeta de débito. Bueno, pues ahora parece que ya modificaron un poquito el sistema, la forma de recabar esta información, el consentimiento y demás. Y ahora lo que hacen es, los niños no van a tener una tarjeta La Única. Esto es importante aclararlo. Los menores de edad no van a sacar una tarjeta La Única. Para que tengan el transporte gratuito, deberán de ir acompañados de su padre, madre o tutor, quien en su tarjeta tendrá el acceso del menor de edad. Al menos eso es lo que promueve el gobierno del estado en su página de internet oficial de la tarjeta La Única Jalisco. Bueno, pues uno ingresa a su cuenta o a su plataforma de la tarjeta La Única y da la opción de agregar a un infante, ¿no? Y bueno, pues con la tarjeta lo que no me queda claro es cómo se distingue, ¿no?, entre utilizar un viaje de adulto o un viaje de menor, o si al final sí les van a dar una tarjeta adicional para los menores, pero al menos lo que anuncia el gobierno del estado, que repito, sigue siendo información muy confusa, es cómo va a funcionar el tema de los menores. Lo que sí es que dicen que se va a ligar exclusivamente a la tarjeta de los padres, Esperanza, o los tutores.
Y es que precisamente son los padres o los tutores los que llegan, se identifican y con su CURP dan de alta aquel menor que está inscrito en un plantel de educación, sin importar si es público o privada, para que tenga este beneficio a partir del 30 de abril próximo, que es el Día del Niño, y que pueden tener el beneficio de los trajes gratuitos, de los viajes, del transporte gratuito, 2 al día, pero con ese problemita, con el respaldo de una tarjeta al estilo Jalisco, que tiene inconsistencia y que detectaron desde la comisión que presides en la barra de Colegio de Abogados, y precisamente Miguel Ángel Arévalo, cuando se corrige parcialmente y dice el gobierno de Jalisco, ya no se te obliga a que la tramites para tener el subsidio, cuando sabemos que el 1 de abril se incrementó, y si no tramitabas la tarjeta, la amenaza era pagar 14 pesos, ahora ya no importa, ya no te obligan a la tarjeta, pero el tema es la tarjeta. Broxel sigue con un contrato firmado con Jalisco, con situaciones que son violatorias de los derechos en cuanto a la protección de datos personales, el aviso de privacidad del que nos hablas y el punto en que haces énfasis, abogado, cuando no hay claridad de cómo va a funcionar, como fue desde un arranque cuando se anunció este tema, el de la tarjeta Broxel. ¿Estaría metiéndose en un problema adicional el gobierno o al contrario, una salida para tener la vigencia con una empresa a la que le estaría renunciando muchos ciudadanos a tramitarla cuando la idea era que todos la sacaran?
A ver, el problema de fondo permanece ahí porque inclusive hicimos una revisión de la página de internet de la tarjeta La Única y no han modificado absolutamente nada en el plano legal, Esperanza. ¿Qué quiere decir esto? Que el gobierno del estado mantiene aún las mismas políticas, los mismos términos y condiciones. Es decir, le valió cacahuate las recomendaciones de especialistas, de expertos, inclusive aquella resolución de un tribunal a favor de alumnos de la Universidad de Guadalajara, y únicamente suspendieron de forma, ¿no? El proyecto, dijeron que bueno, está bien que cualquiera iba a tener derecho al beneficio, como siempre tuvo que ser, pero el día de hoy la arquitectura legal del proyecto sigue siendo la misma, lo cual está completamente mal, Esperanza. Sigue habiendo un consentimiento viciado en donde la persona no puede decidir si a una cosa y no a otra cosa. Te siguen cargando un solo consentimiento para todo, lo cual está terriblemente mal. Vamos, la verdad es que me sorprende que el gobierno del estado no haya echado manos a la obra después de que se modificó el proyecto o la finalidad o la forma de utilizar el beneficio del tema del transporte. Y seguimos exactamente en las mismas. ¿Qué significa esto? Obligar a las personas a tramitar la tarjeta La Única para el beneficio de los niños gratuitos. Ojo, aunque al menos en la publicidad, pero es la publicidad es una cosa y los términos y condiciones son otra, lo que vale son los términos y condiciones. La publicidad sí dice que tú puedes optar por no activar el servicio financiero de la tarjeta, es decir, únicamente los beneficios sociales, los beneficios que como ciudadanos y ciudadanas tenemos. Eso habrá que verlo en la práctica si es real, porque una cosa es lo que dice la publicidad y otra cosa es lo que dice realmente el contrato. Aquí lo que vale siempre es el contrato.
Y es que en el contrato recordamos que se llega al acuerdo, se firma para emitir hasta 5 millones de tarjetas y el costo mensual por cada una es de 5 pesos con 45 centavos cada tarjeta activa. Y esto es un costo que puede ser muy elevado para el gobierno. Se hablaba de llegar a los 3 millones, serían 16 millones de pesos por 3 millones de plásticos activos. Si hay poca demanda o bajó el interés de tener esta tarjeta al estilo Jalisco, aquí pues se les ocurrió condicionar o triangular el beneficio del transporte para los menores tramitándola a través del padre o tutor.
Vamos a ver, hay un tema de que no tenemos que perder de vista, Esperanza, y es la autoridad. ¿Contra quién podemos, es decir, a qué autoridad podemos recurrir para que pues nos ayuden a echar para atrás esto?
¿Conducir?
No lo hay en este momento, porque al ser un servicio público, no por el tema financiero, sino por el tema de las políticas del gobierno del estado que están mal hechas y que pues pueden ser muy abusivas para el consumidor, para el ciudadano. Recordemos que el ITEI ya no está en funciones. El gobierno del estado de Jalisco, o bueno, más bien, el estado de Jalisco es uno de los pocos estados de la República que no ha emitido normativa nueva en materia de datos personales, y seguimos atoradísimos con esa parte en cuanto a transparencia y protección de datos personales. No ha habido consenso entre las fuerzas políticas, o tal vez ni siquiera les interesa, porque pues ahí salen ganones todos los partidos políticos, todos los actores políticos, porque no hay autoridad que les pueda poner un alto.
Abogado, recordemos que lo que antes era competencia del Instituto de Transparencia e Información Pública, el ITEI, recae en la Contraloría Estatal, y una Contraloría que en enero anunció que estaría iniciando una auditoría sobre el contrato de Broxel, cómo es que se llega a una adjudicación, qué tan legal fue el contrato y otras observaciones que hasta el momento damos por hecho que la concluyeron, pero que no se ha informado y pareciera que todo está bien porque el gobierno sigue adelante imponiendo Broxel.
Mira, sí se hablaba de que la Contraloría iba a hacer estas funciones, pero realmente no tenemos legislación. Vamos, no hay una ley actual, una ley vigente adaptada al sistema jurídico actual con esta reforma que desaparece el INAI y a los títulos locales. Y es otra situación de fondo que debe de legislar ya el Congreso del Estado, que ya se ha presionado, que organismos recientemente, universidades, colegios, barras de profesionistas como la Barra de Abogados, han exhortado al Congreso, al Poder Legislativo, a que legislen de manera urgente la legislación en materia de transparencia y protección de datos personales. Pero repito, parece que eso no está en el interés, y hay mucho más interés en ponerse a hacer faramaya en el Congreso de que quieren remover a la alcaldesa de Guadalajara, más faramaya entre exhibir, ojo también, tema de datos personales, exhibir que uno de los diputados, pues, él le encantaba robar camiones de cervezas en su juventud, entre otras cosas más.
Pues en el Congreso sí llegó la confirmación de la Contraloría Estatal de que se aprobó la auditoría y que se estaría verificando el manejo del programa, el uso de los recursos y los controles internos, además de la supervisión de los padrones de beneficiarios. Es un tema pendiente y la pregunta sería, abogado, pues queda como las llamadas a misas, quedaría así independientemente de la conclusión y si se encontró alguna falta grave, alguna ilegalidad. Desde que ustedes en la barra del Colegio de Abogados advirtieron las violaciones a los derechos ARCO, y que aquí lo explicaste en más de alguna ocasión a qué se debe, a qué se refieren estos derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en el tema de la privacidad y el uso de los datos personales, pues no hemos tenido ni siquiera un freno. Sigue la tarjeta al estilo Jalisco y se buscan vías para darle vida a este contrato.
Y mientras no tengamos una legislación clara, pues no podemos hacer nada, Esperanza. Ahí estamos atados de manos. ¿Qué más nos hubiera encantado que desde hace ya un par de meses, cuando empezamos con esto en el mes de enero, justamente contigo en este programa, pues hubiéramos tenido la posibilidad de iniciar un procedimiento ante la Autoridad de Protección de Datos Personales? Pero repito, como no tenemos una legislación actual, pues seguimos atados de manos.
Pero el que no haya ITEI no significa que no haya una manera de obtener el ser, pues digamos que representados por una autoridad interesada en que se hagan valer nuestros derechos.
Es que ante la falta de ley no hay normas claras para esto. Entonces, pues sí, realmente estamos en un limbo. No podemos iniciar acciones porque no hay una ley en la materia.
Todos los diputados son responsables.
Totalmente, por supuesto, y todos los partidos políticos, pero repito, a todos les afecta la transparencia, a todos les afecta ese tema, así que creo que lo van a seguir rebotando y rebotando y rebotando por los siglos de los siglos. Amén.
Finalmente, abogado, en el escenario de que el ciudadano diga no tengo de otra y no estoy de acuerdo, pero da su consentimiento para que utilicen sus datos y después sospecha de que algo no está bien, ¿qué puede hacer? ¿Hay instancia a nivel federal? Yo preguntaba si Conducef.
Ahí sí, ahí hay una cuestión muy distinta. En materia federal sí existe una nueva norma, una nueva ley, dos leyes, la de datos personales para el sector público y el sector privado. Para el caso de la institución financiera, en lo particular, ahí sí, el ciudadano puede decirle a la institución financiera que no le interesa tener tener una relación con ese banco, con esa institución financiera, con Broxel, y puede solicitar la cancelación de sus datos, es decir, puede solicitar que se elimine toda su información. Eso sí, y si Broxel no responde, sí tenemos un procedimiento que está en la nueva ley de datos personales, y es acudir ante la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno a través de la Unidad de Protección de Datos Personales, lo cual se puede hacer hasta por correo electrónico, no es necesario acudir físicamente a la Ciudad de México. Esta es una buena práctica que se duplicó de lo que ya hace el INAI, se copió de lo que hace el INAI, que eran los procedimientos en línea y simplificados. Así que se puede iniciar un procedimiento en contra directamente de Broxel, no del gobierno del Estado y sus políticas, repito, eso lo tenemos paralizado por la falta de legislación del Estado, pero en cuanto a Broxel, a la institución financiera, sí se puede acudir. Y si uno cree que sus derechos como usuarios financieros
han sido violentados sin acudir a la Conducef.
Abogado Gay, participación, agradecimiento por tu colaboración, pero también una inquietud muy puntual de parte de algunos trabajadores académicos de la UDG. Escribe a nombre de ellos Alberto Cárdenas preguntando si será posible que asesores al sindicato, hay inconformidad con el uso de la tarjeta de vales de despensa que también está siendo manejada por Broxel y resulta que también tendrían que estar dando sus datos personales. Quiere saber si hay manera de conocer sus saldos o los gastos en estos vales a los que tienen derecho como trabajadores, pero sin arriesgar datos personales. ¿Cómo contactarte, abogado?
Claro, me pueden contactar, si les mandan ahí, me imagino que te están contactando por WhatsApp, ¿verdad?
Así es, WhatsApp.
Yo te comparto un canal de comunicación, un canal de contacto por el cual ellos nos pueden contactar, y ahí les podemos brindar asesoría.
Y abogado, el tipo me atropella, hay más preguntas, participación, felicitaciones y también reproches. Y una persona que dice que te invite a que hables de la izquierda y de la ultraderecha y del avance de la ultraderecha en el mundo y alguien que te reprocha que dice que odias a Pedro Sánchez.
Odio a Pedro Sánchez, pues claro que voy a odiar a este hombre, su mujer está imputada por corrupción, el hermano está imputado por corrupción, está en el poder de España únicamente por acuerdos con extremistas, con gente que no quiere la estabilidad política y económica del país. Como español te lo digo, odio a Pedro Sánchez con todo mi corazón y deseo pronto que pueda haber un cambio en el gobierno de España, porque hombres como él están llevando a España a la ruina. Definitivamente no son la solución, pero tampoco la solución a la extrema derecha, que por cierto, aquí como alguien más lo dijo, está creciendo de manera alarmante y preocupante en todo el mundo. Ante el cansancio y el hartazgo de los gobiernos ineficientes de izquierdas o populistas de una pseudoizquierda, en donde ya sabemos que los líderes viven como reyes, como es el caso de Nicolás Maduro, como es el caso de Nicaragua, como es el caso de Ecuador, por ejemplo, donde los líderes viven como reyes, pero dan un discurso de austeridad, dan un discurso de honestidad, como el caso de Marcelo Ebrard utilizando la embajada de Reino Unido como hotel y Airbnb para que su hijo pudiera vivir con todos los lujos de la realeza inglesa a cuesta de nuestro dinero, a cargo de nuestro dinero, o el hijo de Noroña, que cobra más de 100 mil pesos mensuales en la CFE. Esa es una falsa izquierda. Realmente las izquierdas verdaderas funcionan. El gobierno de izquierda es un gobierno que busca y que logra o que quiere pues mantener la equidad y la justicia social, pero los gobiernos que tenemos en este momento de izquierda, esperanza del mundo, y aquellos que se juntaron particularmente en Barcelona estos días, son falsas izquierdas, izquierdas hipócritas, que solo llegan ahí lucrando con la fe, con la esperanza de la gente.
Es la voz del abogado Miguel Ángel Arévalo Ramírez, especialista en datos personales, derecho corporativo y analista político. Gracias, abogado. Hasta la próxima semana.
Muchas gracias, Esperanza. Un fuerte abrazo.
Continuamos en Política en Directo. Muchas gracias por su participación. Stephanie Solinis se comunicó ayer. No tuve el tiempo suficiente para darle lectura a su mensaje, a pesar de que lo envió muy buena hora, casi al arranque del programa. Así es de que procedo a ponerme al corriente y un saludo, Stephanie, porque nos escribe acerca de la situación en que se encuentra de abandono, de deterioro, de olvido por parte de las autoridades. El Ixtepe te dice que es una pena que cada administración en turno diga y hace lo mismo respecto a la aquella metáfora del niño ahogado, que luego de ahogado va y tapa el pozo, y dice que el Ixtepete está en total abandono. Ojalá que pueda hacerse un trabajo periodístico para documentar cómo se encuentra. Y yo nada más recuerdo en el tema del Ixtepete y también relacionado con el alcalde Juan José Frangé, porque uno de los asuntos que también pasarán como muy polémicos de su administración, así como ha quedado marcada para el gobierno de Morena y en Zapopan con Pablo Lemus, el tema de la inversión en Axendo y los millones que no se han podido recuperar, el tema de la cancelación de la compra de un predio, de un terreno en donde haría precisamente un parque arqueológico para niñas y niños. Invitamos a la regidora de Morena, Carla Díaz, en dos ocasiones el pasado mes de marzo, y ella nos estuvo documentando, ha entregado precisamente copia de todos los documentos que tiene, entre ellos el del INAH. Instituto Nacional de Antropología e Historia, en donde queda claro que este predio que Zapopan le iba a comprar a ejidatarios es del gobierno federal, y a pesar de ello, a pesar de que en el cabildo la regidora lo advirtió, se procedió a la compra, la firma de un convenio que resulta muy dudoso y que habría que esperar que la Contraloría Municipal esté haciendo investigación y sancionando a los que tienen motivo de responsabilidad, y que no quede así para que ya no persista la impunidad. 132 millones marcaba el convenio, no hay datos exactos de cuánto se ha invertido. El único medio que publicó de forma, digamos, más amplia o detallada, después de lo que hemos mencionado en este programa con la información que ha dado la regidora, el diario La Jornada hablaba de alrededor de 50 millones que se habrían pagado a los ejidatarios del ejido de Santa Ana, Tepetitlán. Y el alcalde Juan José Franje dijo que se estaría interponiendo un recurso jurídico, una demanda, para que el ejido le pague a Zapopan lo que indebidamente Zapopan le entregó por un predio que no podía venderle porque no era de su propiedad. Así, de ese tamaño, las decisiones de las autoridades. Y hoy la traigo a colación porque precisamente Stephanie Solinis, con el interés de la zona del Istepete, creo que vale la pena recordar que allí es donde pensaba Zapopan hacer un proyecto importante, un proyecto finalmente que tiene que ver con llevar inversión pública, pero que cuando no hay claridad, cuando también hay descuido y cuando se firman convenios y se empieza a pagar dinero público, dinero de todos, millones mensuales, cuando ni siquiera hay certeza de que quien les, entre comillas, les vende, tenga, no tenía ni la propiedad, y esto sí lo sabía Zapopan. En fin, ¿cómo será que le devuelvan a Zapopan este dinero? ¿En cuánto tiempo podremos esperar que ocurra? Estaremos invitando a las autoridades municipales para que nos informen, y también a la Contralora Municipal de Zapopan para que nos diga qué medidas está aplicando precisamente para que esto no vuelva a pasar y para que los funcionarios que se excedieron también asuman las consecuencias del caso. Y me dice Juan José Luis Díaz, no estamos de acuerdo con el comentario del abogado Miguel Ángel Arévalo, parece que él está en contra de la presidenta. Incluso yo le puedo afirmar que alrededor del 70% de la población en el país está a favor de ella y le da su total apoyo. Alfonso García dice que la presidenta está defendiendo al 90% de los mexicanos. La presidenta está por la mayoría del pueblo, y con el precio de la gasolina que ha demostrado, se ha hecho lo necesario para que no la estén subiendo. Vía WhatsApp, don Joaquín Ávila, que escucha todas las tardes el programa y que nos le agradecemos y nos encanta que nos haga referencias de los temas que son de su interés, dice que no coincide con la visión del invitado, del analista de los días miércoles, del abogado Miguel Ángel Arévalo. Dice que considera que comete un error en su juicio respecto a la presidenta, pues a nivel internacional incluso es reconocida como una gran diplomática. Desde el expresidente Andrés Manuel López Obrador, ahora sí que hay justicia social con la aplicación de ese eslogan de primero los pobres. Dice que han salido muchos mexicanos de la pobreza extrema. También se ha demostrado una mejor distribución de la riqueza con el gobierno de la 4T. Ana Rosa, la señora Ana Rosa, la presidenta me gusta más en el extranjero, allá se transforma en ecologista, tolerante, solidaria, defensora de las causas, en fin, aquí en México nos da la cara de no. No a los medicamentos, a los desaparecidos, incluso los vuelve a desaparecer, a las madres buscadoras no las recibe, en fin, dice la señora Ana Rosa. Jesús Barajas, que tengan una linda tarde. Todo el equipo tan profesional de Radio Metrópoli, la estación de las noticias, me mandas un saludo. Con todo gusto, don Jesús Barajas, un saludo para usted. Escribe Sergio Villa y dice, tu invitado es un colaborador tendencioso. Eso es lo que creo. Ignacio Hernández, al abogado Miguel Ángel, lo que le duele es que la derecha ya perdió su poder en México, como no pone de ejemplo a los gobernantes de derecha con dinero del pueblo que compraban incluso amantes y esposas. Tenemos casos como Irma Serrano, La Gaviota y muchas más. No había programas sociales de carácter universal como si los hay el día de hoy. También escriben para decir a favor de los comentarios del abogado. Es Lupita Cárdenas, Ceferino Ortiz, que ya le quiten el micrófono porque se ve que está resentido y ardido. Se refiere a la participación del abogado Arévalo. Y escribe el señor Alberto Campos, me deja su número telefónico, se lo haré llegar al abogado Miguel Ángel, le interesa platicar con él acerca del tema de la protección de datos personales y el que se les estén dispersando recursos de vales de despensa a trabajadores de la UDG a través de Broxel. Sergio Quesada dice que el abogado Arévalo debe de ser sionista, partidario incluso del genocidio de tantos palestinos, y que por ello tiene un odio hacia Pedro Sánchez. Alfredo Martínez, ya pasaron 34 años de las explosiones. Pemex sigue actuando igual. Y como Bontón demuestra, el reciente derrame de petróleo de la paraestatal, decía Pemex que no era su culpa, hasta que no hubo otra opción más que admitirlo. Vamos a una pausa, no le cambie, estamos en Política en Directo, regreso de inmediato. Seguramente usted, si sigue las transmisiones de esta, la estación de las noticias, ayer escuchó en Buenos Días Metrópoli a Griselda Torres y Víctor Montes platicar con Lilia Ruiz. Ella es una de las representantes de damnificados por las explosiones del 22 de abril en Guadalajara. Y mire, a propósito de la política, también en las organizaciones de carácter civil existen estos temas, los temas de la política. Yo lo que le puedo decir a usted es que cada año, el 22 de abril, en Guadalajara, los damnificados, sus familiares, y en esta parte del sector Reforma, donde se abrieron kilómetros de colector, una herida que queda abierta para muchos y que las autoridades quisieran que sanaran, incluso en tiempos de varios gobernadores, desde el mismo Alberto Cárdenas Jiménez, se consideraba que ya debía de darse vuelta la hoja y algunos políticos decidían no asistir a los actos conmemorativos. Pues mientras Lilia Ruiz dice que han sido ignorados, que no se prestan para la foto, para hacerle el caldo gordo a Pablo Lemus, por ejemplo, ella ayer lo decía, tenían una cita en Casa Jalisco y decidieron no asistir precisamente para no contribuir a que se tome la foto y a que aumente su popularidad a costa de unos damnificados que consideran que tienen muchos temas pendientes donde la atención que reciben por parte del Estado no es la necesaria. La asociación que encabeza Lilia Ruiz Chávez es 22 de abril en Guadalajara. Esta agrupación es de las primeras que se creó y aglutina buena parte de los que sí siguen con secuelas y seguirán hasta el último de sus días con secuelas físicas por estas explosiones, con problemas serios de salud y por supuesto secuelas emocionales. Recordando que fue un evento con una situación terrible, cientos de personas que perdieron la vida, otros más desaparecidos. El caso de Lilia perdió una de sus piernas, bueno, problemas de columna, etcétera. Pero hay otra de las agrupaciones y hoy nuestro compañero Gustavo Cárdenas nos dio cuenta de las declaraciones de Sonia del Carmen Solórzano. Ella encabeza otra de las agrupaciones que representan a sobrevivientes de las explosiones del 22 de abril del 92. Y de acuerdo a Sonia del Carmen Solórzano, en estos momentos hay mejor diálogo y mejor acercamiento. Considera positiva la relación y el entendimiento con el gobierno de Pablo Lemus. Y dijo así textual: por increíble que parezca, este año ha sido de lucha constante, reuniones, diálogos, puertas abiertas, gracias a Dios, tal vez ha habido trabas en cuestión de recursos, pero como ayer le decimos al gobernador, el reporte al día de hoy, por hoy, y que sigue igual, es que no hay adeudos pendientes, no hay adeudos en medicamentos, no hay pendientes en aparatos, por increíble que parezca. Y luego agregó que la semana pasada operaron a uno de los que les hacía falta en su agrupación y que ellos están agradecidos y que ven voluntad política, una visión muy diferente a la de Lilia Ruiz Chávez. Yo, en este caso, una vez más, lo traigo a su consideración para que vea que cada quien habla como le va en la feria. Pero Lilia Ruiz, en un reproche muy fuerte, dijo que los políticos quieren lucirse y lo que todos nos preguntamos es ¿por qué no garantizarles el acceso a los recursos de manera permanente y sostenida hasta el último de sus días. Algo que debería de legislarse y de quedar de una vez definido y acordado. Hay más participación y les agradezco que se comuniquen, como el caso de Raúl Castro, que dice que Morena prometió transparencia, democracia, servicios de salud como en Dinamarca y sin embargo no ha cumplido. Acerca de las pensiones, lo que buscan siempre es hacer callar a muchas personas y dice que esta es la política y la cara que muestra Morena. Escribe por WhatsApp Miguel Ángel Navarro, dice que ahorita que se estaba hablando acerca de los datos personales y el derecho que tenemos en la protección de los mismos, no creo que me equivoque con mi pregunta. ¿Qué hay de los teléfonos celulares? Lo que tenemos que hacer, los tenemos que registrar. Se habla mucho del robo de datos personales. ¿Es confiable o no registrarlos? Ya que si no lo hace uno, el teléfono dejaría de funcionar a partir de la fecha fijada como último día. Efectivamente, es por orden, es una obligación, pero hay que decirlo, la mayoría no ha cumplido con ello. Me incluyo entre los que no hemos cumplido con registrar nuestro teléfono, aunque cuando vas a la compañía telefónica y adquieres el aparato y la línea, te tienes que registrar y tienen todos tus datos. Pero bueno, el abogado Miguel Ángel ya ha dedicado algunas de sus participaciones para hablar del tema y él también es de los que están en el grupo de que hasta el momento no ha registrado su línea, no ha cumplido con esta obligación. Un tema también para analizar. Escribe Ana Rosa, la señora Rosa Tapia, y dice que manda saludar y le quiere decir al abogado Miguel Ángel Arévalo que achillidos de puercos, oídos de carnicero. Bueno, aquí lo que buscamos es expresarnos todos con opiniones diversas, incluso opuestas, pero siempre con respeto y siempre con interés de escuchar los argumentos del otro. Juan Ramón Flores dice que Lilia Chávez debió de asistir a Casa Jalisco, debió de asistir a esa reunión, se perdieron la tarjeta para el transporte público gratuito, el obvio en forma irónica, hablando de lo que Jalisco ofrece. Juan José Pérez Rosas, estoy muy de acuerdo con la opinión del licenciado Miguel Ángel Arévalo. Los que no están y creen que Morena y la presidenta son la solución, solo recuerden los malos manejos, tranzas en Segalmex, Dos Bocas, el huachicol fiscal, la barredora y Adán Augusto, el tren descarrilado, el petróleo derramado y las tranzas de López Obrador y de sus hijos. ¿Acaso quieren más? ¿Quieren más? No hay peor chairo que el que no quiere ver. Y alguien que se identifica, pero me pide que transmita en forma anónima su mensaje. Dice que estos gobiernos populistas quieren tener al pueblo comiendo de su mano, tenerlos bajo control para seguir en el poder. Desde que llegó la 4T, se han generado muchas reformas en la Constitución que son buenas, pero que si no fueran amañadas por una mayoría en el poder, que sigue robando igual que otros, pues no estarían en duda. La gente los está conociendo. Al tiempo y el tiempo dará precisamente la razón al quien la tenga. Ignacio Hernández, por su parte, habla de las explosiones del 22 de abril en Guadalajara. Dice que fueron producto del huachicol, de los tiempos del priista Carlos Salinas de Gortari. Se llegó incluso a decir en aquel tiempo que eran los culpables de estas explosiones y pérdida de vidas. Javier Camacho, un saludo para usted. Siempre le escucho decirle, me encanta la forma de abordar los temas de actualidad. Gracias por sus mensajes. Gracias, señor Camacho. Genaro Medina también se hace presente para decir que él no está de acuerdo con la participación del abogado Miguel Ángel el día de hoy. Dice sobre todo con el presidente de España. Es que le ha movido el tapete al genocida de Netanyahu, al presidente de Israel. Él ha aplacado incluso a Donald Trump con su abuso en los Estados Unidos, con la OTAN y con la invasión que nunca debió haber ocurrido y que es precisamente porque Israel está detrás. María Martínez, digan lo que digan los radioescuchas que están de acuerdo con la 4T. Yo sigo viendo mucha pobreza en la población, sobre todo en los indígenas, que bajan a pedir dinero a las grandes ciudades para subsistir. Eso de que la presidenta es lo máximo es una falacia. Solo basta con ir al mandado para ver todo lo que ha subido en la canasta básica. Eso de que primero los pobres es una frase totalmente vacía, totalmente hueca. Y escribe alguien para compartir que es la señora Ana Rosa para decir que la presidenta le gusta más en el extranjero. Ya leí este mensaje, perdón, se me movió aquí el cursor. Y escribe Seferino Ortiz a propósito del comentario del abogado Miguel Ángel porque dice que él habla de otros temas, de le parece resentido, pero habla de temas de movilidad, temas del transporte, y dice que la línea 3 modelo, el macrobús que corre por la carretera Chapala, resulta que a la hora vemos muchas carencias, un contraste respecto al programa, a lo que se habló, a los objetivos y a lo que ocurre en realidad. Me dice una persona que me pide reservar su nombre, que se sintió en el inframundo, porque se sintió por los suelos cuando hablamos de los privilegios y de cómo viven los políticos. Y José Luis Pérez dice, yo saludo y felicito al abogado, valiente de externar su opinión sabiendo que la mayoría está con Morena. En tanto que Jorge Arturo Barbosa escribe lo siguiente, me dedico a la venta de autos nuevos y usados, y habla de la causa de la promotora del alto costo de Jalisco en el cambio de propietario. La causa de estos cobros burocráticos en Jalisco tiene que ver con el negocio. Jalisco toma la cantidad más alta para aplicar un factor, un porcentaje que es el 7%, y esto tiene que ver con algo que ha generado inquietudes y un tema que vuelve a salir a la luz después de que esta semana conocimos que Jalisco firmó un convenio con el gobierno del estado de Guanajuato para que se puedan cobrar las multas, las sanciones a los dueños de automóviles registrados en esta entidad, recordando que también busca hacer lo propio con el estado de Michoacán, porque los autos con placas de estas entidades son los que han encontrado allí la opción para no pagar tanto en Jalisco. Con esto me despido, gracias por su atención. Gerardo Huerta se queda en el control operativo, yo soy Esperanza Romero Díaz.